Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
El 27 de abril, y aparte de ser domingo, hay santos. Mucha gente muy aficionada al asunto santoral. ¿A qué santo es hoy? Y además te felicitan siempre. Feliz día de tu santo. Marcos, o Carlos, o Pedro, o Pablo, o Irene, o quien sea. Hoy es San Pedro Armengol, que fue beato en la corona de Aragón, en España, hace muchos años. Es la madre de Dios de Montserrat, la madre de Deuda de Montserrat, la Virgen patrona de Cataluña. Es Santa Zita, que nació en Lucca, en la Toscana. Es San Teodoro de Tavenesi, San Simeón, San Polión, San Macaldo, San Juan de Afusia, San Acardo. Este fue obispo. Es el día de la Beata Catalina de Cotor, de Montenegro. Cotor de Montenegro, Beata Catalina, bautizada por la iglesia ortodoxa. Santa Meruvina, que fue abadesa. Santa Franca, San Antimo, obispo y mártir. Bueno, a la vuelta de la Semana Santa, el domingo siguiente, el primer domingo después de la Semana Santa, el primer domingo después de que pase todo ese festival de emociones y de sensaciones y de espiritualidad y de pasos en la calle, no dejamos de hablar de fe, de iglesia, no dejamos de hablar del Vaticano, del catolicismo, aunque es cierto ya no haya procesiones, claro. Pero no dejamos de hablar de todo ello por un motivo luctuoso.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
A las 7:35 de la mañana de este lunes de Pascua, a las pocas horas de que se hubiera terminado la Semana Santa, el domingo de Resurrección, se murió Jorge Mario Bergoglio, el sumo pontífice, el papa número 266 de la Iglesia Católica, tras 12 años y 39 días de papado. Ya sabían, cómo no saberlo, que el papa había estado ingresado en el Hospital Gemelli de Roma durante 37 días. Entró a mediados de febrero, el 14 de febrero, si mal no recuerdo. Tuvo esa neumonía, esas complicaciones. Todo el mundo se temía lo peor, pero es cierto que el Papa salió del hospital. Salió del hospital con las vías nasales, con la ayuda de oxígeno para la respiración. Salió el 23 de marzo. Y se cuenta, lo contaron los medios de comunicación, en informaciones del Vaticano, que es cierto que tuvo una claridad a la hora de comunicar las cosas, por petición de Francisco, pues bastante de agradecer. Se le pidió reposo casi absoluto, o sin el casi, durante al menos 2 meses. Siempre se dijo de Bergoglio, y se decía cuando estaba en el hospital que era mal enfermo, o sea que se seguía teniendo muchas ganas de estar en contacto con los fieles, con los cristianos, de participar en lo que iba pudiendo en el día a día de la Iglesia Católica. Y llegó a aparecer por última vez en vida en la plaza de San Pedro, horas antes de su fallecimiento.
Fratelli e sorelle, buena Pascua.
Y pudo desear, como han escuchado, con esa voz a medio gas, una feliz Pascua a los allí congregados y al mundo que lo vio por televisión, por redes sociales, que lo oyó por la radio. Se ha muerto Francisco, se ha muerto Bergoglio. Y el obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal. Y en manera particular, a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús, recomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios uno et trino. Es una de las palabras que dijo el cardenal Farrell, el carmalengo. Francisco, que ya es uno de los nombres y de los hombres que pasará a la historia. Que pasará a la historia, por supuesto, como Papa de la Iglesia Católica. Y que además pasará a la historia como icono pop. O sea, figura que ha atraído a descreídos, a ateos, agnósticos, que han querido muchos cristianos, que ha suscitado debate, polémicas, críticas entre los propios feligreses, entre líderes espirituales. Hay políticos que intentan ahora, como hacen siempre los políticos, construirse un papa a su medida. O sea, esto sí, esto no, esto que me dijo, me gusta, esto sobre los homosexuales, bien, esto sobre el aborto, lo obvio en mi discurso, y al revés, porque aquí todos quieren hacerse, digamos, eso, un papa como si fuera un traje a medida, ¿no? El papa que tú quieres. Pero hay que comprender, hay mucho tiempo para eso, días, semanas, años, comprender en su totalidad la figura del Papa Francisco.
El deber del conclave era de dar un vescovo a Roma. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Lo fueron a buscar casi al fin del mundo. El deber del cónclave era buscar un papa y un obispo a Roma, de darle un obispo a Roma, y lo fueron a buscar casi al fin del mundo, dijo Bergoglio en sus primeras palabras como papa. Eso fue el 13 de marzo del año 2013, el año de Francisco. Publicaba el diario El País hace 12 años, es interesante verlo ahora con perspectiva, un reportaje titulado Habemus nuevo icono pop, el papa. Porque igual la mente ya nos ha hecho ir olvidando algunos detalles, algunos datos, pero su llegada fue tremenda. Puedo leer en el reportaje. Solo en su cuenta oficial en español de Twitter tiene casi 4 millones de seguidores. En 2025 tiene más de 18 millones y medio. Su última foto en Instagram consiguió casi 2.000 me gustas y más de 100 comentarios. Su último vídeo en Instagram en 2025 tiene 1,8 millones de me gustas, más de 24.000 comentarios y subiendo. Y sigo con el report del País en 2013. Dice, no es Madonna ni Justin Bieber, el último icono pop de la cultura es el Papa Francisco. Su rostro se imprime en ropa y en merchandising. Tiene una humildad increíble, señaló Barack Obama en una entrevista ofrecida a la cadena CNBC. Convertido en icono mundial, el pontífice ha sido portada en Vanity Fair, Italia o en Time. Para hablar de revistas norteamericanas, Time, que ya sabéis que siempre nombra a un personaje del año, hace unos meses nombró a Donald Trump personaje del 2024 por motivos pues que tampoco hará falta explicar, eligió al Papa en ese 2013 como personaje del año, y lo explicaba el editor de la revista. Decían, en un tiempo en que los límites del liderazgo son puestos a prueba en tantos lugares, llega un hombre sin ejército ni armas, sin un reino más allá de un pequeño pedazo de tierra en el centro de Roma, pero con el enorme respaldo de la riqueza y el peso de la historia, para plantear un desafío. El mundo se está haciendo más pequeño, las voces individuales se escuchan cada vez más fuertes, la tecnología hace que la virtud se vuelva viral, por lo que el púlpito de Francisco es visible hasta el confín de la tierra. Cuando ves a la cara de un hombre desfigurado o lava los pies de una mujer musulmana, la imagen resuena mucho más allá de los límites de la Iglesia Católica. Y también fue portada, sorprendente, aparte de la revista Time, de la revista Rolling Stone. El primer papa salía en la Rolling Stone con gran foto sonriente, vestido con el hábito blanco de papa, como debe ser. Incluía un reportaje en la Rolling Stone sobre el pontífice que se tituló Los tiempos están cambiando. Oh, the times they are changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming.
was a loser, now will be later to win, for the times they are a-changing.
Y también son días para mirar a América, para mencionar a América del Sur y más en concreto a Buenos Aires, a la Argentina, porque uno de los rasgos que más destacaron los diarios el día de la despedida de Bergoglio fue su condición natal, o sea, ser el primer papa americano, hispanoamericano. Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, hijo de una familia de emigrantes italianos, su vocación con Dios llegó cuando tenía 21 años. Ingresó en 1957 en el seminario del barrio de Villa Devoto como novicio de la Compañía de Jesús, y el resto pues ya ha sido historia. Ordenado sacerdote y luego obispo, más tarde arzobispo y cardenal y cónclave mediante papa. Resumiendo muy mucho, una vida que ahora es el momento, le irán contando con mayor profundidad los medios de comunicación, los vaticanistas, los muy o poco o algo expertos en su figura. Hablar del Papa Francisco, del adiós del Papa, de su figura, he pensado en invitar a un buen amigo de este programa, de este taxi, buen hombre, buen tipo, que ya estuvo con nosotros hace unos meses, hablando, iba a decir de su libro, sí, de su libro, que versaba sobre un Papa, el Papa emérito, vamos a decir, o sea, Josef Ratzinger, que ya saben que fue la persona que le cedió el testigo en vida al Papa Francisco, que renunció en febrero de 2013, porque ya no era capaz, por motivos de salud, de tener el liderazgo de la Iglesia Católica, y hubo que convocar ese cónclave del que salió elegido Francisco. El hombre se llama Álvaro Sánchez León, es periodista sevillano afincado en Madrid desde hace ya un tiempo. Vino a presentarnos Emérito, rebobinando a Ratzinger, un libro con varios años de trabajo y que además salió justamente a pocos días del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Y para hablar de Benedicto XVI también, ¿por qué no? Y para hablar de Francisco y de la Iglesia y de las sensaciones y las ideas que le surgen, pues he invitado a Álvaro a que venga un rato al Taxi Onda Madrid. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al taxi.
Muy buenas tardes. Qué bien se está en ese taxi en este momento de primavera brutal.
Y aparte, ahora, sobre todo las tardes de Madrid, este sol que cae por las tardes en Madrid, que no sé si es la mejor época, pero es una grandísima época para estar en Madrid. Es una grandísima época. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid?
2006, casi 20 años.
Y no echas tanto de menos Sevilla como para volver.
No, aquí se vive muy bien, se trabaja muy bien y Sevilla está a 2 horas y media en tren, o sea que tampoco nos pongamos tremendistas.
Bueno, no, la verdad, estamos todos muy juntitos. Bueno, Álvaro, como digo, es periodista, además es un... Es verdad que ahora lo tiene un poco dejado, pero yo creo que es un grandísimo entrevistador. Que el género de la entrevista a veces no es sencillo el género de la entrevista. Y es un hombre que sabe mucho y bien de la Iglesia Católica, del cristianismo. Antes de entrar en todo esto, Álvaro, a mí me llama la atención y me provoca un poco de sonrojo, como estos días en los que tenemos los periodistas que... y hablo como gremio en general, que hablar mucho de la Iglesia Católica y de Vaticano y de cónclave y de tal, me da la sensación de que somos muy, la mayoría, muy, muy paletillos. Y se nota mucho las costuras de que sabemos en realidad, hablo en un plural, yo tampoco quiero enseñar a nadie, pero hablo en un plural tal, que queremos querer hacer saber, pero no sabemos demasiado.
No, hombre, hay de todo, hay expertos estupendos, gente profesional de primera, pero la Iglesia tiene un plus, que es que para hablar bien con propiedad de la Iglesia hay que tener en cuenta la dimensión de la fe. Si eso no se tiene, hay muchas cosas que no se entienden y se habla de la Iglesia como una institución meramente política. Entonces se desvirtúa mucho el sentido, ¿no? Y es muy fácil en el periodismo actual, que funciona muy rápido, caer en la inercia, en los tópicos, en lo de siempre, en el Papa Negro, no sé. Y entonces nos va comiendo el presente, pero luego hay otras personas que ese periodismo sereno, de calidad, gente con experiencia, con agenda, contrato, que conoce, que sabe. En Roma ahora mismo hay vaticanistas de primer lugar. Vamos, a mí me encantaría estar allí ahora mismo, ¿eh? No sé a ti.
No, no, yo, vamos, ojalá me mandaran para allá, porque aparte, generalmente los periodistas todos los días contamos noticias o damos información y se debaten tertulias, y después el tiempo te irá diciendo, esto se queda en la memoria de la gente, esto se queda en los libros de historia y esto no. Lo que creemos en la tarde del 3 de abril del 2025, que esto va a ser, como se usa tanto este verbo, histórico y tal y que igual, después pasa al olvido muy pronto. Y quizá la noticia esta que está en una esquina de una portada de un periódico, de una tarde tonta, es la que acaba teniendo de verdad protagonismo. Pero justamente esta semana, y por supuesto en Roma, en la Ciudad del Vaticano y demás, uno es consciente de estar contando y de estar viviendo momentos que sí pasarán a la historia, que son ya historia. Y también habrá que vivir ese peso histórico, siendo consciente de que lo que tú cuentas, no vamos a decir va a tener un eco en la eternidad, ni mucho menos, pero oiga, si las generaciones futuras dentro de 50 o 100 años quieren ver qué pasó la semana de la muerte del Papa Francisco, pues igual te leen a ti o te ven a ti o te escuchan a ti. Yo creo que ese peso también es bonito de vivirlo, y aparte es una responsabilidad que no sé si todo el mundo es consciente de tenerla.
El periodismo es una responsabilidad social muy potente, un altavoz con mucha carga. Yo me fío mucho de la gente que habla, en este caso, del Papa Francisco o de los pasos que vienen ahora para elegir a su sucesor o al sucesor de San Pedro, los que le han leído. Porque es muy distinto hablar del Papa por cuatro titulares, flashes, un tuit y tal. Y es muy... La gente que lo ha leído, que ha leído sus encíclicas, que ha escuchado sus homilías, eso se nota. Porque al final a un papa se le conoce en gran parte por su magisterio. Y bueno, pues eso, a veces tenemos menos tiempo, pero es muy importante. Es el periodista sólido conoce sus palabras de primera mano.
Claro, que una cosa es los gestos o la forma de dirigirse a la gente, que eso sí, a simple vista siempre se puede ver, y otra cosa es lo que a veces... falta mucha gente, que es el texto, o sea, el haberle leído. Y yo lo pensaba esta semana, por supuesto que hay, como tú dices, ya no sé si vaticanistas o no, pero gente muy experta en la Iglesia Católica, en cómo se trabaja en la institución de la Iglesia Católica, y esos no secretos, pero sí detalles que no están muy a la luz del día a día y que son necesarios tener un bagaje importante para conocerlos y para transmitirlos correctamente. Y yo lo pensaba esos días los tertulianos. No pienso en los periodistas, pobres periodistas, que tienen que armar un programa en directo especial sobre la Iglesia. Digo, los tertulianos que llevan y lo primero que nombran es Cónclave, de la peli, la última peli. se nota mucho las costuras, ahí sí, se nota mucho las costuras de que dicen, bueno, pues nombras Cónclave o nombras que de John Pope, la serie de Sorrentino o lo que sea, ¿no?
No, mira, esto pasa como en todos los ámbitos de la vida. O sea, el periodismo especializado pues aporta calidad. Y igual que yo ahora mismo, por ejemplo, me dedico a trabajar en el periodismo médico, y tienes que conocer muy bien este mundo y las especialidades y las categorías profesionales y las enfermedades, pues en el caso de la Iglesia pues es que hay que tener un background. O sea, no es lo mismo, ¿no? Aunque al final aquí se une una cosa, que es la vivencia personal de mucha gente, ¿no? Que pues todo el mundo ha tenido una experiencia, más o menos en España, en general, al menos gente de nuestra generación todavía ha tenido alguna experiencia con la Iglesia, ¿no? De alguna manera. A lo mejor hay gente ya de 15 y 16 que no, pero la gente de nuestra generación sí. Y también eso se mezcla, gente que ha tenido buena experiencia, mala experiencia, bueno, y se convierte en un discurso emocional, que es lo que muchas veces aflora entre tertulianos en televisiones estos días. Pero yo de verdad soy muy de poner el foco en la gente que lo está haciendo bien, porque existe mucho periodista especializado que está trabajando muy bien y que nos está contando estos días desde Roma las cosas con un cierto sentido de eternidad.
No sé si te molesta, pero te resulta un poco, no sé si de brocha muy gorda, la línea siempre que hacen entre la línea dura de la Iglesia, la línea más blanda de la Iglesia, los progresistas, los conservadores. Cuando se habla en esos términos políticos, sí, intentando encajar la pieza del puzzle en un puzzle que sabes que no cabe.
No, eso me hace gracia, pero lo entiendo, porque es que nos hablamos así. Pero es que eso no pasa ni siquiera en el Congreso de los Diputados, porque ya no existe la izquierda ni la derecha, ya es todo. O sea, el mundo es más complejo. En el caso de la Iglesia todavía más, ¿no? Por lo que decía antes, es una institución que tiene un punto de político, pero no es el 100%. Y entonces en ese mundo además es muy difícil saber, ni siquiera conocemos lo que tienen en la cabeza muchos de los cardenales que van a entrar en el cónclave. Yo me quedo con la copla de que el Papa Francisco ha sabido, una de las cosas que ha sabido hacer con excelencia es aplaudir la variedad, ¿no? Ha sido un papa de dar voz a mucha gente diferente y también dentro de la Iglesia. Ese mensaje que lanzó en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, de la Iglesia, caben todos. Pues eso yo creo que todos, en todos hay mucha variedad y esa variedad es un fruto de la riqueza de la Iglesia católica.
Bueno, hablemos sobre un poco más sobre el Papa Francisco. Es cierto, hubo gente que dijo esperada la muerte. No sé si tanto, yo creo que el fallecimiento, es cierto que el Papa Francisco lleva ya un tiempo arrastrando problemas de salud y el momento más tenso y más problemático para su estado fue cuando pasó los días en el hospital, en larga estancia, en el hospital Gemelli de Roma. Y de alguna forma, yo creo que a mucha gente sí le llegó a sorprender. No sé si a ti te llegó a sorprender ese adiós, porque creíamos que estaba en una especie de recuperación, pero es cierto, también a veces somos un poco cándidos en eso. Estamos hablando de una persona de 88 años que evidentemente pues había tenido esos problemas de salud y la mañana del lunes pues se comunica, creo que fue en torno a las 10 de la mañana en España, no sé dónde te pilló a ti, la noticia del fallecimiento del Papa.
Pues mira, yo el domingo de Resurrección tradicionalmente escucho por la radio la bendición Urbi et Orbi. Esta vez me pilló dando un paseo por Malasaña ese domingo y me lo puse en Televisión Española, en el móvil. Con lo cual pude ver las imágenes de las últimas palabras del Papa. Y al verlas yo entendí que estaba mal, que me dio la impresión de una cierta vida artificial un poco prolongada, pero no imaginé que era su última aparición en público. El lunes por la mañana estaba desayunando con un amigo que me comentó esto mismo. Ayer vi al Papa, me da la impresión de que está más muerto que vivo y que sobrevive un poco artificialmente. Pues esta frase suya se me vino a la cabeza a las 9 o así. Estaba en el hospital trabajando cuando me enteré de la muerte del Papa. Bueno, lo primero que pensé es, la primera impresión es una profunda pena. En el arranque de la Pascua la Pascua empieza en modo heavy. Y por otra parte, se me vino a la cabeza la sonrisa de un Papa pacífico y bueno. Y desde entonces, pues, yo ya le estoy pidiendo cosas, porque seguramente el Papa está en el cielo y que tiene pinta de que va a armar lío ahí arriba.
Yo creo que es una de las de los modos de definir al Papa Francisco. Que por supuesto, como toda persona y como todo pontífice de la Iglesia, pues hay luces, hay sombras, hay críticas, hay cosas a mejorar, hay cosas que no gustaron y demás. Pero yo creo que sí hubo una cierta, y hay una cierta unanimidad con la figura del Papa Francisco, y es justo lo que tú has dicho. Me costaría encontrar a alguien que no dijese del Papa sin conocerle, la gran mayoría, pero conociéndole a través de, pues eso, de las imágenes que hemos visto, de los detalles, de los gestos. Hombre bueno. Se ha muerto un hombre bueno. Fuera parte de la afinidad espiritual, católica o no, de mucha gente, yo creo que todo el mundo coincide en eso. Se ha muerto un hombre bueno.
Me llama la atención ahora todo el revuelo internacional que hay cuando muere una persona buena, ¿no? Esto, bueno, hace poco lo hemos vivido con Vargas Llosa, que también genera un cierto revuelo también. Pero en el caso del Papa, en el caso de Mario Vargas Llosa, no le conozco para hablar, seguramente también una bellísima persona, ¿eh? Pero en el caso del Papa Francisco, además, hay un componente como de misión cumplida, ¿no? De haber dado la vida por una causa grande y haber llegado hasta el final del partido con las botas puestas. Esa sensación creo que es muy aplaudida por la sociedad, que ve que la gente que vive con sentido y que es coherente y que llega al final con una sonrisa, ese modo de vida merece la pena, ¿no? Ante, a veces una sociedad que está, que pues en una gran parte que se siente sola, otra gente que está desnortada, gente que tiene, bueno, pues que le ha atrapado una depresión, ante todos los pozos negros que hay en la vida de las personas, encontrar esa luz, una vida con mucha luz, que es una luz no personal, o sea, no para sí mismo, sino para el mundo, es muy potente, ¿no? Y ante una luz cegadora, pues todo el mundo se conmueve, claro, porque es que nadie puede mirar para otro lado.
No, pero fíjate, yo creo que esa mención que has hecho, yo creo que se ha aceptado, porque yo además, perdón, la pensaba justo estos días, porque tenía ahí dos portadas de periódico, que al final voy guardando portadas de periódico de otros días y demás, y justo me pillé y digo, pues es verdad, es que hace nada se ha muerto Mario Vargas Llosa, y por supuesto no tiene la misma dimensión tan internacional que tiene el Papa Francisco. Pocas personas pueden tener la dimensión que tiene un Papa de la Iglesia Católica, pero pensaba yo, creo que habla bien del mundo todavía el que se pueda, no sé si parar el mundo, pero sí interrumpir programas y dedicar grandes minutos a la muerte de un escritor, que fue lo que fue fundamentalmente Vargas Llosa, un escritor. Es decir, que todavía en 2025, en el siglo XXI, con todo el mundo diciendo que ya nadie lee nada, en no sé qué, no sé cuánto, se hagan programas especiales y con buen seguimiento de la figura de un escritor, y que además en 2025, ya no solamente por ser papa, sino que se hable de eso, se hable de la bondad de una persona. A veces cuando estamos siempre tan metidos, relacionados con famosos que no son ejemplo de casi nada.
Sí, hoy justo, mira, estaba pensando, esta semana he recibido noticias, cinco noticias de cinco muertes, incluida la del Papa Francisco. Al final, la muerte está cerca, no me quiero poner tremendista, porque estamos en primavera, es un día maravilloso, pero al final la muerte forma parte de la vida.
Sí.
Y la muerte de las personas buenas nos hace recapacitar, ¿no? Esta frase de estamos de paso, pues ya que estamos de paso, estemos bien de paso, ¿no? Y seamos felices y hagamos felices a los demás con nuestra vida. Parte de la tristeza que a veces salpica al mundo es porque hay mucha vida sin sentido. Y creo que esto es lo que nos golpea de vidas como la del Papa, que es ver cómo una persona es capaz de hacer cosas por los demás y que ese sea el motivo epicentro de su vida, ¿no? Eso siempre conmueve una persona que dedica su vida a una ONG. Yo lo veo en mi hospital, conmueve el trabajo de médicos, enfermeras y el resto de profesionales sanitarios, como se dan hasta el final. Ojo, a mí eso de dedicar la vida a servir a otras personas me parece que tiene una fuerza muy potente, ¿no? En un mundo a veces individualista, pues eso nos rompe por el eje, nos sí. Deja tocados, claro.
Sin duda. ¿Tienes algún momento muy clavado en la memoria del Papa Francisco?
Tengo muy clavado la bendición, precisamente fue una bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro durante la pandemia, ¿no? Creo que el Papa durante la pandemia fue bastante esperanza, que creo que es una de las palabras que más ha repetido él durante todo su magisterio. En la pandemia lo pasamos muy mal. Vivimos tiempos de una profunda oscuridad y durante esa etapa fue él el pontífice. Y yo creo que hizo de foco de luz. Entonces, no sé si te acuerdas de esa imagen
sí,
de
sí.
la Plaza de San Pedro,
vacía.
Hay agua, hay oscuridad, está completamente vacía. Una foto que tengo en la cabeza que es el Papa en el altar que está fuera de la plaza, fuera en la Plaza de San Pedro. Detrás se ve la puerta abierta de la Basílica de San Pedro con el baldaquino iluminado, todo oscuro, azul. Esa foto es muy potente, ¿no? Porque es como decir los pilares de la tierra en un mundo en el que se bambalea absolutamente todo por culpa de un microorganismo. Eso
sí,
me llamó la atención.
No, decir, aparte él también como ya no solamente como papa, sino también como una persona mayor, sosteniendo, estando aquí, andando, rezando, estando presente, como tú dices, Jürgen, en momentos, es verdad que la pandemia generalmente la hemos olvidado, casi yo creo que como mecanismo de protección, de por lo mal que lo pasamos, mucha gente, especialmente muy mal, la gente que perdió a familiares, a seres queridos, y casi como un mecanismo de protección, ya no solamente individualmente, sino como sociedad, hemos olvidado ese momento, ¿no? Y esos meses. Es verdad que esas imágenes son tremendas, tremendo el mensaje ya y tremendamente estético. Es decir, es una imagen que impacta solamente con verla, ¿no? La grandeza de la Plaza de San Pedro y ese hombre minúsculo físicamente, pero en toda la grandeza espiritual que tenía ahí, sacando a relucir la potencia y, como tú dices, la esperanza de la Iglesia en ese momento, ¿no? Es que me parece.
Hay otras imágenes, Carlos, que tengo en la cabeza, son como flashes, ni siquiera tengo una clara, pero son todas las veces que he visto al Papa Francisco abrazando a un niño con una enfermedad, una persona con el rostro deforme, limpiar los pies a un preso, todos esos gestos. Que no se impostan en la cara, porque no sé, o sea, eso, o hay una caridad muy potente o no. Eso también me ha golpeado, porque efectivamente el Papa quiso llamarse Francisco, como San Francisco de Asís, y todo el mundo de la pobreza, de entender, de cuidar a las personas, de volcarse con el que más lo necesita, todo eso ha sido también un revulsivo para toda la Iglesia, ¿no? Que nunca puede dar la espalda a los pobres y no puede ser una frase hecha.
Yo tengo, ya por decirlo también, que igual yo creo que lo recordarás ese momento, que además fue un momento que yo creo que esto emociona a cualquiera, sea la creencia que tengamos cada uno, ¿no? Pero era, esto fue creo en 2018, un chico, llamado Emmanuel, que estaba, iba a hablar con el Papa, y que rompió a llorar y que le dijo el Papa, ven, 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 ven. Y el niño, un niño pequeñísimo, le dijo al Papa Francisco que hace poco había fallecido su papá y que su papá era ateo, pero que hizo que sus cuatro hijos se bautizaran, que era un buen hombre, y le preguntó al Papa, ¿estará en el cielo? Estará en el cielo. Y el Papa dijo, ¿pensáis que sería capaz de dejarlo lejos de él, Dios, a este? Dios va a abandonar a sus hijos cuando son buenos. Y esta esa acción, ese gesto que no se estudia, que no se lee en una encíclica, que no se tiene una potencia innegable, y habla muy bien del Papa Francisco. No sé si recuerdas ese momento, ¿no?
Lo recuerdo perfectamente y también me acuerdo, o sea, creo que el último texto magisterial del Papa, que es sobre el corazón de Jesús, explica de dónde venían todos estos gestos del Papa, de una devoción del Santo Padre al Sagrado Corazón de Jesús, de donde sale toda esa potencia, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que estoy pensando estos días sobre su papado es que el Papa ha vuelto a poner el corazón palpitante en medio de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no es un lugar frío con unas normas, sino que la Iglesia es un sitio donde nos queremos y nos queremos como somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Entonces, eso es muy importante. O sea, el mensaje de la caridad cristiana es básico, es un básico de la Iglesia católica, pero a veces pues los dogmas o los grandes titulares pues se ponen por encima. Y creo que el Papa ha sido un Papa que ha reconectado con esa parte tierna que tiene todo que ver con Jesucristo.
Uh-huh. Tú eres una persona que además estudió durante muchos años y que además ha leído y ha seguido a la figura del Papa Benedicto XVI, como decía al principio. De hecho, la visita que tuvimos, creo que fue en 2013, si mal no recuerdo, en el taxi, fue para presentar un poco y para hablarnos de aquel libro que se llamó Emérito, Rebobinando a Ratzinger. Siempre se hacen muchas semejanzas y diferencias entre papas. ¿Tú estableces muchas diferencias entre Ratzinger y entre Bergoglio, entre Benedicto XVI y el Papa Francisco?
Hay muchas diferencias de carácter, pero estaba pensando que hay una cosa que les une. Voy a empezar por eso, que es, bueno, hay muchas cosas que le unen, ¿no? Pero creo que los dos son dos personas sencillas, cada uno a su manera. Ratzinger es una persona sencilla, pero tímida, y el Papa Francisco es una persona sencilla, pero extrovertida. Entonces, en esa sencillez, en mitad de un mundo complejo, esas vidas son convulsas, o sea, generan inquietud, ¿no? Generan preguntas, generan... Y los dos lo han hecho de una manera muy ejemplar. También aquí hay que decir que el Papa Francisco ha convivido con un Papa emérito que han sido ejemplares los dos en saber ponerse cada uno en su sitio. O sea, el Papa emérito Ratzinger supo realmente ser emérito. Y esto en España sabemos lo que significa, lo ha hecho muy bien, y también el Papa Francisco ha tenido un enorme respeto por la figura de Ratzinger. Creo que entre los dos ha habido una unidad de corazón muy potente. Luego ya hay diversidad, pues claro que sí, es muy rica y muy buena la diversidad en nuestro mundo. Juan Pablo II, Ratzinger y el Papa Francisco no tienen nada que ver, pero al final los tres son personas buenas que están en el cielo. O sea, que ya se ve que los caminos para llegar al cielo son variados, pero que los tres, ese componente de dar la vida hasta el final por un ideal grande que mueve el mundo, es que es muy potente. Es que a veces estamos tan encerrados en nuestros propósitos de vida cotidianos que perdemos de vista la audacia a la que estamos llamados los hombres en este mundo, ¿no? De hacer cosas grandes.
Es verdad que de Ratzinger sí se destacaba mucho, y tú me lo confirmarás, el papel intelectual de la Iglesia, de un tipo, una mente brillante.
Una persona muy inteligente que pone al servicio de la Iglesia su cabeza, también con mucho corazón, porque al final la gente inteligente, realmente inteligente, sabe querer mucho y bien. Pero efectivamente en Ratzinger nos da los textos de su propia vida, nos dan mucha luz. Y creo que también es muy bueno combinar en la vida cristiana tanto el magisterio, la luz, la cabeza, el entender las cosas, ¿no? O sea, los cristianos no son un rebaño de gente que va donde haga falta, sino que tenemos que entender las cosas, compatibilizar la fe y la razón, y sobre todo el problema es que el cristianismo no es una religión teórica, tiene que ser práctica, y en ese camino pues entra mucho tanto la voluntad como el corazón. Entonces, al final se complementan muy bien. O sea, que hay que tener en cuenta que al Papa Francisco le nombran los cardenales que había elegido Ratzinger y Wojtyla. O sea, que al final es que la transición es muy natural.
Por entrar en la parte un poco más crítica, pero una de las cosas en las que siempre han repetido los críticos del Papa Francisco, cuando hablo de los críticos del Papa Francisco, en su mayoría entiendo yo que son gente que no cree, pero aún así pues no dejan de... No, ¿tú crees que muchos siguen?
Hay un público... A mí es que me agotan mucho los ultraortodoxos católicos que se dedican a juzgar al Papa porque ellos tienen más razón y más datos, ¿no? Que son personas que queriendo, se supone, salvaguardar la verdad, pues faltan a la unidad, que es un principio básico de cualquier cristiano, ¿no? O sea, que también ha habido mucho ataque dentro al Papa dentro. Eso creo que es bueno, o sea, creo que es bueno reconocerlo y es una pena.
Uh-huh. Yo creo que ha habido como dos, corrígeme si no lo ves así, pero yo creo que ha habido como dos bandos en los críticos. Los que, por un lado, como tú dices, los más férreos, o los que ellos aseguran que son los más férreos de la moral y de la fe y demás, que han visto en el Papa un Papa demasiado poco formal, vamos a decirlo así. Y después ha habido otra línea crítica con el Papa, que lo que ha dicho es que, a pesar de su apariencia revolucionaria dentro de la Iglesia, en realidad ha habido más gestos que cambios profundos en la estructura de la Iglesia, o en el papel de la mujer, o en estos avances. No sé si tú ves estos como estos dos grandes grupos de críticos del Papa Francisco.
O sea, veo esos dos grupos también. Creo que, en general, también se ha dicho esto de Ratzinger y también se ha dicho de Juan Pablo II, que son los que yo tengo uso de razón, ¿no? Entonces, al final, normalmente los críticos siempre son críticos. Siempre van a criticar al Papa, ¿no? ¿Es bueno que haya espíritu crítico, además en nuestra profesión? Sí. Pero, como decía antes, pues, o sea, si te fijas, desde que murió el Papa hasta hoy, al principio, gran conmoción, todo muy emotivo, y los medios de comunicación ya hoy están sacando los fracasos del Papa Francisco, o sea, ya en dos días estamos en fase caníbal, ¿no? Sí. Y al final no es ni una cosa ni la otra, si es que al final ni es el juicio crítico no puede ser una montaña rusa, ¿no? Hay una cierta estabilidad, pero en cualquier caso yo creo que el Papa Francisco ha tenido una obsesión por tocar el corazón de las personas. Y eso lo ha conseguido. Y llegar a mucha gente que estaba alejada de la Iglesia. Y eso lo ha conseguido. Hay muchas personas que se han convertido en durante su pontificado. Y hay mucha gente de ámbitos ideológicos muy lejos de la Iglesia que se han planteado otras posibilidades gracias a su propia vida y a sus acciones. Entonces, eso es muy positivo. Luego ya está toda la parte de la estructura vaticana, de la Iglesia. También hay gente que piensa que la Iglesia tiene que cambiar los 10 mandamientos. Entonces, si no los cambia, pues entonces no le convence nunca. Y como eso no va a suceder nunca, pues al final hay gente que está constantemente frustrada. Pero por eso decía al principio que para hablar de la Iglesia en general hay que tener en cuenta el concepto fe, porque si no es que hay muchas cosas que no se entienden.
Sobre lo que estamos ahora por ver venir. Yo sé o intuyo que esto de las quinielas sobre el Papa tampoco es que tenga mucha... Es un juego de entretenimiento porque en realidad quién sabe qué, ¿no? Sería... Uh-huh. ¿Quién va a ser? Claro, tú imagínate estar saltando de... Siempre ahora se publican los reportajes, las noticias sobre los papables. O sea, los hombres con más posibilidades para suceder a Francisco. Siempre se ha dicho, o al menos yo lo he escuchado ahora estos últimos días, este lema vaticano de quien entra al conclave papa sale cardenal. En realidad tampoco siempre así, porque entiendo que, por ejemplo, Ratzinger no era uno de los papables en el momento en el que fue el conclave, por ejemplo, y ahí salió...
Era papable, también lo era Bergoglio, pero luego fíjate que el propio Ratzinger le sorprende que Bergoglio haya salido papa, en su momento lo cuenta en una entrevista con Peter Sibal. O sea, Yo me imagino el cónclave como un lugar en el que entran 130 y tantos cardenales con un propósito, que se lo desmonta el Espíritu Santo sobre la marcha, porque la fuerza de... O sea, lo es, para esto hay que entender la fe, claro. Si a mí me hablan del Espíritu Santo y tal, hay gente que puede pensar qué tipo de ciencia ficción me está usted hablando, ¿no? Pero, claro, la elección del Papa tiene mucho que ver con la fuerza de la Iglesia viva y el Espíritu Santo, ¿no? Que es, al final, el que decide quién. Entonces, yo, la verdad es que, pero me pasa igual con las quinielas sobre entrenadores del Real Madrid, que me parece un periodismo de relleno que le da salsita a la crónica diaria, pero bueno, no sé, creo que tanto Voitila como Francisco, ninguno de los dos estaban en las quinielas, y tampoco sé muy bien qué viene ahora, ¿no? O sea, yo pienso que lo que se ve, lo que yo veo al menos en la calle, y esta Semana Santa, por ejemplo, yo lo he visto de manera especial en Madrid y me ha sorprendido que la Iglesia está muy viva, que tiene corazón, que a la Iglesia le entusiasma el mundo, que no es una institución medieval, sino más bien, digamos, retrofuturista, ¿no? Que vive de las raíces, pero está pensando en el futuro. Entonces, a ver qué sucede, pero yo creo que cualquier cristiano entiende que lo que suceda es lo mejor. No por una especie de infantilismo, ¿no? Sino porque realmente al final no tiene fácil el escenario del Papa que venga, ¿eh? Estamos en un mundo súper complicado para hablar. Y además yo creo que la Iglesia Católica ha perdido bastante relevancia pública en la sociedad actual.
Y es un papelón, yo también lo pensaba, ya solamente por el fenómeno de popularidad que ha tenido el Papa Francisco. Claro, tampoco puedes ir buscar una copia de él, porque no existen dos como él, como no existen dos Benedictos o dos Juan Pablos, ¿no? Sí, hay bueno, dos Juan Pablos existen, el primero y el segundo, pero me refiero que no existe una persona dos veces, ningún liderazgo dos veces. También es verdad que cuando vimos a Bergoglio no esperábamos este vendaval de popularidad y, como antes mencionaba al principio del taxi, de icono, de icono pop. Y otra cosa que yo creo que vamos a echar en falta, eso sí es verdad, yo creo que todos, creyentes o no creyentes, todos los que hablamos castellano, español, yo creo que no sé si no hemos sido conscientes, siempre se dice, no hemos sido conscientes, yo creo que muchas veces sí hemos sido conscientes de que, oye, una de las voces, no sé si más influyentes, pero al menos sí más escuchadas en todo el mundo y escuchadas con respeto y con atención, es la de un papa. Y en este caso pues hemos tenido la fortuna de que en estos tiempos, y aparte tiempos de redes sociales, tiempos donde el mensaje del papa puede llegar de una forma quizá, a veces con este término un poco odioso, de viral a todo el mundo, lo ha hecho hablando en nuestro idioma.
Hemos visto todas las ventajas que tiene un latino con voz propia en el mundo, una persona mediterránea, más mediterránea, entiende, bueno, el Papa viene de origen italiano, pero vivía en Argentina, pero ese tono cálido latino creo que ha sido muy positivo para una vieja Europa con el corazón frío y un mundo que mira a la Iglesia un poco como con, a veces como con, no sé, como eso, como si fuera una institución del pasado. Aunque te digo, la experiencia que yo he tenido esta Semana Santa en Madrid es ver iglesias llenas de personas de todas las edades de una forma llamativa. Y luego ya los que salen lo que se ve en los medios de las procesiones y tal y cual. O sea, la fe es es un asidero muy potente, es algo que da sentido a muchas vidas. Un país que gobierna la sociedad sin tener en cuenta cosas tan potentes está gobernando a contracorriente. No sé, o sea, creo que a veces parece que la persona madura relativiza la fe o las cosas que tienen que ver con la espiritualidad, pero sin embargo al final todos tenemos una sed en nuestras casas interior que necesitamos, a la que necesitamos dar cauce. Eso, perdón por el rollo.
No, que me parece interesante lo que estás contando, joder. Me parece muy, 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 muy interesante. Me emociona también mucho una cosa que leí esta semana en redes sociales. Es un hervidero de fragmentos, de historias, había una cosa que publicaba un usuario y decía, muy fuerte la anécdota con Francisco que cuenta Alicia Barrios, que era una de sus amigas, de sus mejores amigas, corresponsal de la Stampa del Vaticano, periodista argentina y demás, y contaba una crónica que decía, pasamos juntos 14 Nochebuenas, otras tantas Semanas Santas. Un día, en el lavatorio de pies del hospital de niños, que en brazos de sus madres lo miraban con curiosidad, estábamos apenados. Era muy triste ver a esas criaturas desahuciadas por la leucemia. Salimos, caminando, detrás de él, detrás de Bergoglio. A mí se me caían las lágrimas solas, me rodaban por las mejillas. Al subir al coche, le dijo a Hernán, mi esposo, y a mí, estas son las cosas que no entiendo de Dios. Lo demás fue silencio. Esto yo creo que redunda un poco en lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo que coincide todo el mundo, ¿no? La bondad de la persona.
Eso, la bondad, y luego también la libertad para mostrar la vulnerabilidad, que es muy infrecuente en una persona poderosa, entre comillas, ¿no? O sea, está mal visto que una persona poderosa sea frágil, y sin embargo el Papa ha roto ese molde, porque el Papa, primero, que las últimas imágenes de su vida las hemos visto todos en directo y han sido de una persona enferma, sin ningún tipo de pudor. Pero es que durante todo el pontificado hemos visto a un Papa que reconoce sus errores, que pide perdón, que da las gracias. Eso humaniza tanto la figura del papado y todo lo que tiene que ver con su relevancia en este mundo, que es pues no sé si a ti te pasa. A mí me pasa cuando veo una persona que va de soy el amo y no necesito ayuda, sí, me echa para atrás. Pero una persona que tú ves que es frágil, que necesita ayuda, que pues te apetece como volcarte, ¿no? Yo creo que el Papa ha despertado esa ilusión de todos los cristianos de arroparle.
A las 7:35 de la mañana de este lunes, lunes de Pascua, a las pocas horas de que se hubiera terminado la Semana Santa, de que se hubiera terminado el Domingo de Resurrección, se murió Jorge Mario Bergoglio, el sumo pontífice, el Papa número 266 de la Iglesia Católica, tras 12 años y 39 días de papado. Ahora está por ver, lo iremos viendo, qué sale del cónclave, o quién sale del cónclave como papa. De momento, estamos en sede vacante, pero ha sido un placer, estando en sede vacante y estando en estos momentos de tristeza para muchos, la gran mayoría, cristianos, de católicos del mundo, haber podido hablar con un buen amigo de este programa. Se llama Álvaro Sánchez León, es periodista, tiene un libro magnífico sobre la figura de Benedicto XVI, es emérito Rebobinando a Ratzinger. Oye, Álvaro, ha sido un placer hablar largo y tendido de fe, de espiritualidad y de una figura que yo creo que es lo mejor para describir a alguien, que es un hombre bueno, que es el Papa Francisco. Álvaro, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo y buen viaje.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
¿Ovnis? Lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
¿Y qué otro mandato he de decirles que no sea el de salir? Salir a las calles. Porque ya estamos dejando atrás el mal tiempo, sobre todo el frío madrileño. Las lluvias, pues hombre, de cuando en cuando pues aparecerán. Es que estamos todavía en primavera. Pero estamos en ese momento del tiempo en Madrid, en España, por supuesto, que todavía no es un calor que te prohíba hacer cosas. Algunas cosas durante buenas partes del día. De momento es un calor medianamente aceptable. Pronto se irá tornando en un calor casi abrasador. Pero para eso esperemos tener ya piscinas. Porque mar es verdad que en Madrid pues está complicado. Bueno, hasta entonces, hasta que llegue la piscina, hasta entonces, el próximo domingo, cuídense ahí afuera, disfruten del día, salgan a las calles y abrácense con la gente si lo desean. Y si no, pues ustedes solos, con la radio, con el podcast o con Onda Madrid en directo. Les habló Carlos Padilla. Hasta el próximo domingo. Adiós.